Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Pues traemos al siglo XXI noticias de el siglo XIX y del siglo XX en este espacio que vamos a completar con estos temas que ahora os planteamos, primero en sumario y luego los desarrollamos. 1936, conclusión e inauguración de la obra de mejora y prolongación del espigón del puerto de Laredo.
1884, la procesión protagoniza la celebración del Corpus Christi.
En 1919, muere abrasada una niña por jugar con cerillas.
En 1970, Colindres, operación duro para la calefacción de la iglesia.
Y concluiremos con el deporte. En 1976, la selección atlética de Castro y Laredo gana a la de Santander. Bueno, pues vamos a contar hoy la larga obra y necesaria, como pocas, de la ampliación, la prolongación del espigón del puerto de Laredo que todos hemos conocido décadas atrás. Vamos a comenzar precisamente por esas dos fechas, la de la conclusión de las obras y la de la entrega de la misma que se sucedían a lo largo del año 1936. El Cantábrico, Diario de la Mañana, martes 25 de agosto. Fijaros en la fecha, 25 de agosto de 1936.
Garelli y este puerto. Están a punto de terminarse las obras de este puerto que hace más de 4 años dieron comienzo a cargo del contratista don Pablo Sanz, fiel cumplidor de su compromiso. Solo faltan algunos detalles para que tenga lugar su recepción. Durante el tiempo de ejecución de aquellas, el autor del proyecto, don Antonio Garelli, tan admirado y querido en todos los puertos pesqueros de esta provincia, por haber dedicado a estos con insuperable tesón y competencia todas sus actividades y su mucha inteligencia hasta lograr unas mejoras eficientísimas en las condiciones de trabajo deficientes en que antes se movían, ha venido inspeccionando las obras y ha conseguido que el acabamiento de las mismas haya sido perfecto y a su satisfacción. Las obras principales realizadas son las siguientes: la prolongación del espigón norte, con lo cual la dársena ofrece hoy una absoluta seguridad de los barcos pesqueros, por muy fuertes que sean los embates de los temporales; el dragado de la roca, hueso que, por la calidad y composición de la roca, no quisieron roer los contratistas que anteriormente se obligaron a ejecutarlo; formación de un muro seco fuera y al sur de la boca de la dársena para contener el avance de las arenas de la playa; y por último, el afirmado y alquitranado de la extensa explanada norte de la dársena cerca de los secaderos, lugar que ha quedado embellecido y convertido en paseo.
El señor Garelli, que siempre ha tratado de igual a igual a los obreros, movido de estos sentimientos y de la satisfacción profesional producida por la perfección en la ejecución de sus planos y proyectos, dio hace días una suculenta comida a cerca de 80 jornaleros, desde el primer capataz al chico del botijo, y en ella reinó la más franca y alegre camaradería. A los postres, el inteligente obrero le dio las gracias más expresivas e hizo resaltar las dotes y afabilidad del notable ingeniero señor Garelli y su apoyo a los trabajadores, siendo esta para ellos la principal característica que le distingue. El acto fue una prueba fraterna de mutua consideración y armonía sellada entre los que han participado en esta obra beneficiosa en alto grado para Laredo. Ese es el relato de la conclusión de las obras, fechado en el 25 de agosto de 1936.
Una vez finalizada la obra, se hizo una recepción de las obras por parte del pueblo, todo complicado por el estallido de la Guerra Civil y la comprometida situación de la sociedad española y, por ende, laredana. El Cantábrico publicaba el domingo 15 de noviembre de 1936. Recepción de las obras del puerto. Ayer, a las 4 de la tarde, tuvo lugar en el edificio de obras públicas, próximo a la dársena, la entrega provisional de las obras de este puerto, obras que fueron por muchos años la aspiración suprema de este pueblo pescador y que hoy vemos realizadas en forma que satisface a todo el vecindario, gracias a la honradez y competencia del contratista don Pablo Sanz, que tomó a su cargo el ejecutarlas, y el celo e inteligencia del ingeniero director del Grupo de Puertos de la provincia, don Antonio Garelli, autor de los proyectos aquí realizados, que viene consagrando todo su dinamismo y suficiencia a mejorar la penosa vida de los obreros del mar de este y otros puertos de la montaña. Aparte de los beneficios que desde ahora disfrutan estos pescadores, todos muy importantes, es de justicia hacer resaltar el de más trascendencia en seguridad de sus vidas y de sus barcos, que es con la prolongación del espigón norte hasta terminarle, con 7 metros de calado a la bajamar y con el dragado de la roca. Los pescadores hacen su entrada en el puerto sin riesgo de perecer, como sucedía antes, al abocarle en días de temporal y por fuerte que éste sea, la dársena ha quedado como una balsa de aceite, de tal modo que la flota pesquera, hoy muy numerosa y de más valor con las adquiridas por el pósito de San Martín, puede ser amarrada en sus fondeaderos con absoluta seguridad día y noche, sin temor alguno a verla destrozarse, cosa que ocurría antes con desgraciada frecuencia.
Al acto de la entrega de las obras, que revistió gran sencillez, asistieron en representación del Estado el ingeniero jefe de Obras Públicas y el interventor de Hacienda de la provincia, el ingeniero director de puertos, autor del proyecto, señor Garelli, el alcalde, don Gonzalo Salviejo, el presidente del Frente Popular, don Fructuoso Gutiérrez, y secretario del mismo, señor Carreras, varios vocales del Consejo Económico Local, subdelegado de Marina, don Martín Ugalde, presidente del Pósito de San Martín, don Hilario Zumel, con su secretario, señor Peñalba, varios vocales de la directiva del Pósito de Pescadores y numerosos invitados. Y ostentando la representación del cronista, señor Sanz, el encargado de las obras, don Joaquín Toribio, quien, después de suscribirse el acta correspondiente, obsequió con un delicado lunch a todos los concurrentes al acto. El señor Garelli, después de mostrarse satisfecho con la ejecución de su proyecto, hizo votos por la prosperidad de la clase pescadora y porque disfruten con su salud de los beneficios y mejoras que el Estado ha traído al puerto de Laredo, cuyas condiciones habrán de ir ganando en cuanto sea posible. El alcalde, señor Salviejo, en representación de todo Laredo, dio las más expresivas gracias a cuantos han contribuido a beneficiar a este puerto y singularmente al señor Garelli, cuya ciencia está siempre al servicio de la recia y sufrida clase pescadora.
Casi 10 años habían pasado desde la primera visita a Laredo del dictador Primo de Rivera, en la que se le expuso la necesidad de modificar las instalaciones del puerto pejino para permitir el acceso de los barcos en baja mar y, especialmente, durante los temporales. 2 meses después, a su paso por Laredo en viaje a Santander, Primo de Rivera se detuvo para informar a las autoridades locales que, respecto al puerto, había recomendado a los ingenieros el estudio de este grave y vital problema del que depende el porvenir de esta villa. 2 años después, el 30 de agosto de 1929, retornó Primo de Rivera a nuestra villa a poner la primera piedra de las escuelas nacionales. En esta visita aparece el ingeniero don Antonio Garelli, quien le informó del estado deplorable del puerto y de la necesidad inaplazable de mejorarlo. Literalmente le explicó: «Tengo el convencimiento de que si el proyecto ya ultimado y pendiente de resolución de mejora y conservación del puerto no se realizase, la muerte de Laredo será inevitable a corto plazo».
Garelli fue la clave principal de la realización de esta obra. En calidad de ingeniero jefe de Obras Públicas de la provincia, inició las exigentes gestiones necesarias durante los complicados años entre la dictadura y la dicta blanda de Berenguer para que no decayera este proyecto de reforma del puerto pejino y posteriormente durante toda la Segunda República para que se realizase. El proyecto fue aprobado en diciembre de 1929. aprobar el proyecto reformado de las obras de mejora del puerto de Laredo que ha redactado el ingeniero jefe del Grupo de Puertos de Santander, don Antonio Garelli, con fecha 9 de diciembre de 1929, y el presupuesto de contrata de las mismas, que importa 2.612.727 pesetas 72 céntimos. La obra se licitó casi otro año después, en noviembre de 1930, adjudicándose en 1.966.000 pesetas a don Juan Pablo Sanz, con un plazo de realización de 4 años.
Con la llegada de la Segunda República de por medio, en mayo de 1931 se iniciaban las obras. Así lo contaba el Cantábrico el martes 26 de mayo de 1931. Material y maquinaria para las obras del puerto. Decíamos hace 3 días que, a pesar del tiempo transcurrido desde que se celebró la subasta de las obras de este puerto, no veíamos aún, por parte alguna, el menor preparativo que diera la sensación de que se intentaba dar comienzo a las mismas. Hoy sabemos que un encargado del contratista ha recibido varios talones de ferrocarril correspondientes a unas 16 toneladas de material facturado a Atreto con destino a mencionadas obras, cuyo comienzo se espera aquí con verdadera ansiedad. El año siguiente sería destinado, fundamentalmente, al dragado de arena, con la que se rellenó parte de la Alameda de San Lorenzo, incluido el antiguo campo de fútbol junto a la ermita. Además, desde mayo del 32 se inició la construcción del dique rompeolas y en julio la voladura y extracción de la roca del interior de la dársena. En ese momento, los obreros contratados se acercaban a la cifra de 130, la mayoría de ellos del pueblo. En octubre del 32, la prolongación del muro tenía ya 60 de sus proyectados 150 metros de longitud. A partir de ahí, y hasta abril de 1933, las obras se paralizaron para eludir los temporales del invierno. En junio del 33, estaban de nuevo en marcha. En ese año y al siguiente, 1934, las obras fueron rematándose, complementándose con la instalación de una grúa motorizada, secaderos de redes en los viñales, almacenes para las embarcaciones y otros tinglados que mejoraron notablemente las condiciones del puerto laredano. En enero de 1935, el espigón estaba rematado y cumplía su función a la perfección. Así lo destacaba el Cantábrico el domingo 27 de enero de 1935.
Gracias a la mejora llevada a cabo en el puerto, consistente en la prolongación de unos 150 metros del muro norte, las embarcaciones que están amarradas en los fondeaderos de la dársena no han sufrido los efectos de las fuertes rompientes que hoy se estrellan contra el muro nuevo, decía el Cantábrico en enero de 1935. En septiembre de ese año 35 se le dedica la calle de la Villa al ingeniero Garelli de la Cámara y se iba finiquitando la obra, así lo volvía a publicar en este caso también el Cantábrico, viernes 4 de octubre de 1935. No asamos y ya pringamos, decía el titular. Hay que ver la perfección con que, hasta en sus menores detalles, se está terminando la prolongación del muro norte de esta dársena, obra que, como hemos dicho repetidas veces, es de verdadera utilidad pública, porque ha venido a dar a este puerto las condiciones de seguridad para sus barcos, antes expuestos a ser destrozados por los maretazos que rompían en la boca de entrada y en los fondeaderos. La obra, por su solidez, da la sensación de ser un indestructible monolito de sillería y cemento, y por sus líneas y belleza, es de una estética que honra al autor y director del proyecto, don Antonio Garelli, y al contratista de las obras, Juan Pablo Sanz.
Después llegó la insurrección militar. La conclusión de las obras y la inauguración con la que hemos abierto esta información ya ha avanzado el año 1936. A partir de ahí hubo otra historia del puerto de Laredo, la que protagonizaron nuestros mayores y de la que muchos de nosotros fuimos partícipes hasta su gran modificación de la primera década de este siglo XXI. Es una crónica de 1936. Thank you.
Vamos ahora al siglo XIX para contar la procesión de la celebración del Corpus Christi del año 1884.
Con la solemnidad acostumbrada, se ha celebrado este año la festividad del Corpus, viéndose, como siempre, sumamente concurrida de vecinos y forasteros la procesión, en la cual estrenó el sacerdote celebrante un magnífico paño de hombros primorosamente bordado por la señorita Laura Carasa. Y a propósito de esta procesión, nos permitimos rogar que se procure arreglar convenientemente el palio, tanto en lo que se refiere a su aspecto, cuanto a lo que tienda a facilitar su conducción.
Bueno, pues es una noticia que aparece en el periódico La Unión de Laredo, editado aquí en nuestra localidad, el domingo 15 de junio de 1884. El Corpus Christi es una celebración que se realizaba en nuestra villa desde el siglo XV. Según Baldomero Brígido y Ortiz, en su libro Historia de Laredo, durante el Corpus tenían lugar ciertos regocijos, farsa y danzas, con misa, predicación y procesiones, además de toros, bailes, cánticos, juegos y comedias. Una fiesta vinculada a la cofradía de San Martín que costeaba los gastos de la procesión, según cuenta la historiadora Margarita Serna en su libro Los gremios de navegantes. En el siglo XX se celebraba de forma exclusivamente religiosa con la instalación de altares en plena calle, engalanamiento de balcones y lanzamiento de flores y pétalos desde ellos, vinculada esta fiesta igualmente a los catecúmenos. En la actualidad, la procesión del Corpus se sigue celebrando el domingo siguiente a la fecha correspondiente, que siempre cae en jueves, y en ella participan todos los menores que celebran ese año la primera comunión. La procesión protagonista en la celebración del Corpus Christi del año 1884. Y de la fiesta al drama, pasamos con una terrible noticia ocurrida en 1919, la muerte de una niña abrasada por jugar con cerillas. El breve relato lo hemos encontrado en el periódico madrileño La Acción, el lunes 12 de abril de 1919.
Niña abrasada, Santander, 11:10 de la noche. En el pueblo de Laredo se quedaron solos en su casa los hijos del vecino Manuel Cancio y se entretuvieron en jugar encendiendo cerillas, prendiendo las ropas de la hermanita mayor, una preciosa criatura de 9 años que pereció abrasada. Es una triste noticia del año 1919.
La operación Duro, los más jóvenes a lo mejor no saben lo que es, pero bueno, es una colecta de dinero con destino, en este caso, solidario, ¿no?, que se hacía antiguamente en muchos pueblos y se sigue, supongo, haciendo en muchos otros. La de 1970 de Colindres, pues la vamos a traer gracias a la información de la hoja oficial del lunes 12 de enero de 1970.
Operación del Duro en Colindres. Ayer se efectuó en la villa de Colindres la ya popular Operación del Duro, organizada por la Peña Benéfica San Ginés de la localidad marinera en beneficio de la calefacción instalada en la iglesia parroquial. Sin conocer aún los resultados de la recaudación, estos nos parecieron, dada la animación registrada, halagüeños. Colaboraron con la organización varios miembros de la Carmencita y el guardia de circulación santanderino, señor Durán. La juvenil rondalla de la Peña de San Juan de Monte efectuó alegres pasacalles y dio un concierto en el templete de la Alameda, cosechando nutridos aplausos. Es una noticia de 1970.
Un anuncio comercial también del año 1936 que encontramos en el Cantábrico, viernes 5 de junio.
En Laredo se alquila local para industria o garaje, informará Adela Cardona aquí en Laredo. Es un anuncio de 1936.
Y Y vamos a concluir nuestra crónica de un siglo con el deporte publicado en la Hoja Oficial del lunes 12 de abril de 1976, que el triunfo de la selección atlética castrolaredana ante la selección atlética de Santander.
Atletismo. La temporada de atletismo en pista se abrió ayer para los deportistas montañeses en las pistas de Río Mar en Castro Urdiales. En aquellas modestas instalaciones se enfrentaron un seleccionado de Santander y otro integrado por atletas de Castro y Laredo. Vencieron estos últimos por 55 a 29 puntos. En individualidades, tomando como base la tabla sueca, Lorenzo Gutiérrez fue, una vez más, el más destacado de la casi veraniega mañana. Victoria, pues, de los deportistas de la zona oriental, que deja bien a las claras el acierto de mantener una pista en Castro y que no estaría de más poseer otra en Laredo. Los resultados fueron, en la categoría femenina, los siguientes. 1.000 metros lisos. Primera, Lourdes Ruiz, de Laredo. Segunda, Asunción Sinovas. Y tercera, María Nieves Calderón. En 500 metros, primera, Cristina Basanta, de Cueto. Segunda, Ateca Sánchez, de Santander. Y tercera, Irene Antuñano Sainz.
En la categoría masculina, Lorenzo Gutiérrez venció en los 5.000 metros con un crono de 14.51.4, seguido de Juan Carlos Gutiérrez Villanueva y Paz Mendoza. En triple salto, León Villanueva, del combinado Castro Laredo, logró un salto de 13.76 metros. Segundo fue Juan Alonso, 12.24, y tercero, Sebastián Iturbe. Miguel Ruiz, de Santander, triunfó en los 100 metros, con 11 segundos justos. Detrás de él entraron Romanelli, de Castro, 11.4, y Enrique, de Santander, 11.8. José Felipe Gómez, de Laredo, se impuso con 55 segundos en los 400 metros, seguido de Agustín Domingo Martín y Fernando Gutiérrez. En salto de longitud, el mejor fue Emilio Bolívar, de Santander, con 6.68. Después se clasificaron Iturbe Fernández y Santos Castillo. Las dos pruebas de lanzamiento fueron para el combinado Castro-Laredo. Así, en peso, Ricardo Castillo mandó la bola a 13 metros y en jabalina, Antonio Burgos alcanzó los 58,92 metros, seguido de Tomás Morlote y Castillo. Un relato del triunfo de la selección atlética castro-laredana en 1976 ante la selección de Santander, con el que cerramos nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.